24 a las 9:53, hace muy poquitos minutos que pasamos ese horario, sucedía el segundo atentado y por ahí el atentado más terrible de la historia argentina, un hecho lamentable que hasta el día de hoy no hay, a ver, no hay una impunidad alrededor de todo esto, porque nunca se pudo dar con los verdaderos responsables. Pasaron muchos gobiernos, muchas cosas que se taparon, bueno, investigaciones que quedaron truncas. Pero hoy vamos a hablar un poco de qué fue lo que sucedió ese día en particular. Vamos a hablar con César Gómez, que es parte del cuartel de bomberos de Gualeguaychú, que en ese momento trabajaba en el cuartel central de los bomberos de la Policía Federal. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Carlos Riera y Jimena Blanco, te damos la bienvenida.
Buen día, Carlos. Buen día, Jimena. Buen día a toda la audiencia. Todo bien.
¿Cómo estás, César? Un día también muy sensible para vos, ¿no?
Y digamos que sí, cada 18 de julio o cada 17 de marzo son días muy 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 especiales, que uno le vienen a la mente recuerdos que lamentablemente imborrables de algo sucedido en nuestro país y que por desgracia me tocó también ser parte, ¿no? Uh-huh. No en la embajada de Estado de Franco, pero también tuve que trabajar, pero puntualmente en el que estás mencionando de AMIA. Sí, estuve de guardia ese día, a las 8 de la mañana había entrado y fuimos uno de los primeros, digamos, en arribar al escenario este no deseado nunca, ¿no?
César, ¿qué edad tenías en ese momento?
¿Cómo?
¿Qué edad tenías en ese momento?
Y tenía 27 años, si mal no recuerdo.
27 años, bueno, un pibe, y ya tenías, bueno, como experiencia todo lo que había pasado con la Embajada de Israel. Pero ese día a las 8 de la mañana habías entregado el turno, como dijiste, y inmediatamente sucede este hecho que obligó nuevamente a entrar en acción.
Y exactamente, nosotros entrábamos, hacíamos el relevo a las 8 de la mañana, la rutina era, obviamente, si siempre y cuando no había una salida, era desayunar tranquilo y, bueno, después hacer actividades de limpieza y mantenimiento en el cuartel. Sentimos una detonación lejana, pero sí la sentimos, la percibimos. Uh-huh. Pero bueno, nunca jamás pensamos de que podía tratarse de un nuevo atentado terrorista, ¿no? Al cabo de unos minutos, bueno, se dispara todo el sistema de salida y, bueno, la salida puntualmente fue dirigiendo a Pasteur al 600, 633, por una explosión con derrumbe.
Uh-huh. No tenían mayores informaciones, bueno, hasta ese momento ustedes, ¿qué era lo que había ocurrido?
No, igual el itinerario de salida, seguramente la radio te va ampliando el panorama, pero bueno, fue tal, como yo siempre lo digo, nosotros los bomberos, vos conocés porque más de una vez lo hemos charlado, cada uno cumple un rol, una misión en la dotación, ¿no? Sí. Pero bueno, dado lo tremendo de la magnitud, digamos, del atentado, el rol lo dejamos de lado. Prácticamente nos dedicamos, todos los que íbamos llegando, a tratar de darle una mano a la gente, de sacar a la gente herida, de entrar a las estructuras que estaban linderas, digamos, que son las que estaban en pie, pero estaban demolidas también, y en las cuales había gente pidiendo ayuda. ¿Y bueno,
cuál era el panorama?
Pero también nos encontramos con algo. El panorama era...
El panorama cuando iban llegando, ¿no? Cuando a ustedes salen del cuartel, cuando van llegando al lugar. Contame cómo era la situación, qué era lo que se vivía.
Y un caos general. Prácticamente las últimas cuadras no podíamos avanzar directamente. Y después, llegado al lugar, una masa incontrolable de gente, dentro de los cuales... Obviamente había enfermeros, médicos, policías, gente común, o sea, todo el mundo hizo dar una mano y en lo que pudo, y obviamente el que lo intentaron lo hicieron, pero bueno, era imposible ordenar semejante masa de gente, ¿no? Claro. Porque uno siempre que trabaja en un incidente siempre hay una voz de mando y siempre hay un comando, digamos, que va realizando. Pero acá, en los primeros minutos, obviamente, dado esto que te digo, una situación muy particular, que era un edificio en el prácticamente demolido, con gente en el interior, todo el mundo quería hacer algo y, bueno, costó, pero bueno, uno se aboca a lo específico, salvaguardar las vidas, las vidas, obviamente, y siempre cuidarnos nosotros también de no ser víctimas, ¿no?
Yo creo que por ahí lo más difícil, César, en un caso como esto, es poner orden, ¿no? Porque todo el mundo quiere colaborar y en ese afán de colaborar se genera un entorpecimiento también del accionar de las fuerzas de seguridad.
Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, es algo que lamentablemente, pase donde pase, la gente quiere dar una mano, uno entiende la situación. Creo que cualquiera de nosotros que nos pase y veamos, o sea, tengamos la desgracia de estar viendo esto que le tocó vivir a toda esa gente que frecuentaba la zona, cualquiera actuaríamos de la misma manera, claro, tratar sí. De dar una mano, de responder, de si vos tenés una persona que están pidiendo auxilio, ir y dar una mano para que sean asistidos, ¿no? De eso se trató, esos fueron el primer tiempo, digamos, que trabajamos ahí incansablemente sin tener idea ni noción del tiempo que estábamos adentro. Uh-huh. Después, con el transcurso de las horas, bueno, uno se da cuenta que, no sé, tuvimos 10 horas adentro y no salimos ni siquiera a tomar un café. En mi caso particular me tocó el primer día y el cuarto día. El cuarto día ya era otro escenario muy diferente al del comienzo, ¿no?
Claro.
Ya había prácticamente retirado no digo la totalidad, pero la gran mayoría de los cuerpos. Y bueno, también fue un trabajo más específico en la especialidad que yo tenía del tema de explosivos, en tratar de buscar restos o materiales para la evidencia, digamos, de que era lo que había acontecido en el lugar.
¿Y qué encontraste? Bueno, ¿encontraste algo, César?
Mira, nosotros trabajamos bajo la hipótesis, digamos, de un coche bomba, por la cuestión de que se había determinado la oquedad o la impronta que ocasiona una reacción de un artefacto en el ingreso. Y bueno, a partir de ahí, lo primero es tratar de salvaguardar vida, como te decía, y después, bueno, cada cual en lo específico de uno, ¿no? En el caso nuestro, accedimos al segundo subsuelo. Yo trabajé en el segundo subsuelo, recogí varios restos que uno considera que pueden ser parte constitutiva de algún vehículo, y por el estado que se encuentran, obviamente uno puede llegar a pensar de que puede ser parte del vehículo en cuestión, digamos. Bueno, fue así que de todos los restos que yo levanté, uno de ellos fue tenido en cuenta, o sea, con análisis del laboratorio se determina que es parte del coche que tenía el explosivo, digamos. Y bueno, por ese mismo fue que el Tribunal Oral Federal, el día 2 de abril del 2002, me citó para la declaración testimonial sobre ese elemento puntualmente, ¿no?
César, ¿en qué momento del momento cero, desde el minuto cero hasta los días posteriores, ¿cuándo fue que ustedes empezaron a hablar de que se trataba de un atentado o de un coche bomba? Porque ¿se barajaron otras hipótesis previas?
Sí, tal cual. A ver, nosotros sabemos que cuando hay una reacción de un artefacto explosivo, lo primero que buscamos, que vamos en búsqueda para determinar que fehacientemente fue, es una oquedad o una impronta que queda donde se produce la reacción. Si bien está dentro de un vehículo una carga, sabemos que todo lo que es la periferia, digamos, hay restos de materiales del vehículo y a su vez para debajo del piso, ¿no? Hasta 2 metros podemos llegar a encontrar restos y bueno, se trabaja en eso, en buscar eso, ¿no? En buscar la oquedad o la impronta que queda una vez producido una reacción de un artefacto. Y bueno, una vez que encontramos la oquedad, obviamente, como te digo, delante de semejante cantidad de gente, uno trabaja dándole una mano para tratar de limpiar el lugar y sacar gente y demás, pero primero salvaguardar vida, ¿no? Uh-huh. Después vamos puntualmente sobre la posibilidad de lo que pudo haber pasado.
Ahora, son momentos que son imborrables, ¿no es cierto? O sea, es imposible borrar de tu mente toda esa situación de tragedia, ¿no? En la que tuviste que estar rodeado y estar trabajando, ¿no? Con la cabeza fría.
Y sí, igual el momento te lleva a estar frío, porque si no directamente no podés mover una mano. Uh-huh. Pero bueno, qué sé yo siempre lo comparo, por desgracia, ¿no? Con el soldado que... no sé si va la comparación, pero en mi caso es como que aquel soldado que le tocó el 2 de abril de estar en la guerra de Malvinas, y bueno, en el caso nuestro, puntualmente, el 17 de marzo del 92 y el 18 de julio del 94, es un momento que, mira, yo sumo muchas intervenciones porque de los 16 años estoy bombero, pero puntualmente siempre, digo, si hay algo que a uno... A mí, en mi caso particular, te hablo por mí, creo que el de muchos de los compañeros que también nos tocó, por desgracia, estar en ese lugar, son cosas que uno no se olvida nunca más, ¿no? Los momentos, los instantes, pero bueno, quedarán de por vida y habrá que vivir con ello, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo único que uno también le gustaría es que haya un resultado final para de justicia, digamos, para que se determine quiénes fueron los autores y qué es lo que pasó acá, ¿no? O sea, no quedarnos solamente con que fue un coche bomba y listo, pero no pasó nada. Hubo 85 víctimas y 300 heridos, entonces sería bueno también que la justicia pueda determinar quiénes son los autores y que paguen las consecuencias de esto, que de este desenlace tan malo, ¿no?
Sí, tan terrible, ¿no? Y que, bueno, como decíamos hoy también, no ha encontrado una respuesta nunca de la justicia, ¿no? Que investigaciones que quedaron truncas, bueno, mucha agua que corrió bajo el puente, muchos gobiernos que pasaron, y que nunca se pudo dar una respuesta a toda una comunidad que viene exigiendo por justicia desde el año 1994. Es imposible tampoco deslindar lo que ocurrió justamente hace 28 años atrás con lo que ocurrió hace 30 años atrás en el 92, cuando sucedió la embajada de Israel. Eso sí, fue un poco más de sorpresa para ustedes, porque no había ocurrido nunca un atentado terrorista previo en la Argentina de esta magnitud. ¿Los sorprendió? ¿Los tomó por sorpresa? ¿Cómo fue ese trabajo que realizaron en ese momento?
Mira, yo el 17 de marzo del 92, a las 14:50, estaba en un consultorio, me estaba por sacar o reparar una muela, no me acuerdo. Sí, cuando llego a mi casa no había la tecnología que hay hoy, que hay celulares, que uno puede filmar y mirar un mensaje mirar la noticia al instante. Eran otras épocas, pero bueno, cuando yo llego a mi casa, mi señora me entero que había una citación mía de la policía de la jurisdicción que me presentara urgente, y bueno, ahí me dice, tomé conocimiento de que había un atentado en la calle Arroyo. Y bueno, también sí, como bien decís, uno nunca espera ver lo que vio, ¿no? Uh-huh. Una cosa, o sea, me ha tocado participar en un derrumbe por una explosión de volumen, pero una fuga de gas, es otro escenario, ¿no? Si bien con víctimas, pero no de esta magnitud. Sí. Y llegar y ver lo que uno vio, sí, es algo inesperado para todos los bomberos y para toda la gente, ¿no?
Y aparte te empezaba a preguntar qué fue lo que pasó acá.
En ese momento, claro, sí. También, obviamente, se trabajó con la hipótesis que te decía de un coche bomba, ni dudarlo. Pero igualmente, como vos bien decías, la primera intervención por atentado, digamos, uno lo agarra de una manera que de sorpresa, que bueno, con la segunda no te digo que fue todo perfectamente ordenado, pero sí trabajamos un poco más ordenado que hacía 2 años atrás, ¿no? Uh-huh. Y también, todo esto también hizo de que hoy por hoy, yo me retiré en el 2005, pero hay mucha más tecnología, mucho más materiales, mucho más equipamiento, post-atentados, también están los canes detectores, que son muy importantes. En esa época nosotros no contábamos con toda esta tecnología, ¿no?
Y me imagino hoy que tampoco tenían una preparación, ¿no?, para enfrentar una situación de esta, porque no había ocurrido nunca en el país.
No, tal cual. Pero yo debo decirlo que cualquier lugar que ocurra un atentado de esta magnitud, los primeros minutos tampoco es tan fácil ordenar una masa tan grande de gente, ¿viste?
Yo creo que debe ser lo más difícil, ¿no? Ese momento debe ser el de poner orden dentro del caos, debe ser algo muy difícil de hacer.
Después una cosa fue trabajar en el comienzo, donde cuando se pudo retirar la gente común, digamos, y que quedaran solamente los servicios de salvamento, y también dentro del salvamento, digamos, enfermeros, policías, pero bueno, todos los que íbamos dando una mano para retirar los baldes, porque vos imagínate que debajo de los escombros tenés gente quizás con vida, y esas cosas también en la noche del 18, también fue algo que uno no se olvida, de los minutos de silencio que se pedían cuando se percibía un ruido o algo que hiciera suponer de que había gente abajo. Eso era una persona parada arriba de los escombros que con una seña hasta los grupos electrógenos que estaban generándonos la iluminación se detenía, y se detenía todo. Es como que vos te parés en el medio del campo a las 2 de la mañana y no vuelve una mosca. Bueno, a esa comparación te hago. Era una persona que levantaba las manos, hacía una seña y automáticamente se detenía todo tipo de movimiento para que los que estaban próximo al ruido, donde se percibía que alguien estaba pidiendo auxilio por algo, auxilio, digamos, se trataba de abocar todos los sentidos a ese lugar para acceder a ese lugar para poder retirar a la persona, ¿no? Eso también son cosas que se fueron dando después en el transcurso de las horas, de que se ordenó todo, digamos, para poder acceder al sitio donde había gente que estaba atrapada.
César, es interesante recordar un poco qué era lo que pasaba en la Argentina en el año 1994, ¿no? Porque muchas veces hablamos de que recordamos claramente que dónde estábamos el 11 de septiembre del 2001 cuando ocurrió el atentado a las Torres Gemelas.
Exacto.
Pero también tenemos que recordar qué era lo que pasaba en nuestro país en el año 94, en el año 92 y en el año 94. Yo tenía 16, 17 años, recuerdo que estaba en la escuela en ese momento, pero más de uno debemos recordar qué era lo que estábamos haciendo, ¿no?, en el año 94. Te agradecemos muchísimo y ha sido un lujo contar con vos en esta mañana de Radio Nacional para recordar parte de nuestra historia.
Gracias, Carlos, gracias, Jimena, y bueno, un saludo grande a toda la audiencia, y bueno, a disposición siempre para lo que ustedes requieran.
Hasta luego, César. César Gómez, parte del cuartel activo de bomberos de Gualeguaychú, pero con un recorrido muy importante porque en aquellos años era parte del cuartel central de bomberos de la Policía Federal.